La cuaresma es un tiempo que simboliza los 40 días que Jesucristo estuvo solo en el desierto ayunando y meditando para emprender después su misión pública. Es por esto que el mundo cristiano observa una serie de normas un tanto trasnochadas en algunos casos. Hasta 1966, vamos a hacer un poquito de historia, la dispensa de la bula de la Santa Cruzada permitía librarse de los rigores penitenciales del ayuno a cambio de una limosna. Dicha bula fue concedida a los reyes católicos por el Papa Julio II en 1509. A dicho documento se le hacía procesionar hasta bien entrado el siglo XX, recordando que los que tenían dinero podían comer lo que se les antojase solo con comprar la bula en la sacristía, y los pobres se dieran cuenta de que eran pobres en todo tiempo, incluso mucho más en cuaresma. Porque a ver quién tenía dinero para pagar también el bacalao, aunque ya no se comiera carne, ¿eh? En 1966, tras el Concilio Vaticano II, Pablo VI suavizó las normas de ayuno y abstinencia. Mantuvo, eso sí, el carácter penitencial del viernes con la obligación de abstenerse de comer carne, pero liberó de ella a los menores de 14 años, porque antes se exigía desde los 7. Este mismo año la Conferencia Episcopal eliminó la bula, renunciando a los 96 millones de pesetas, por aquel entonces, que aquella le había reportado a las arcas de la Iglesia. Había otras cosas que también estaban prohibidas en cuaresma y que aún se siguen viendo, se siguen observando por los más conservadores, como inadecuadas, como bailes, fiestas, relaciones maritales, etcétera, etcétera. El Papa Francisco ha venido a poner un poco de cordura, de sentido común y de justicia sobre este asunto, y cito sus palabras textuales. El verdadero ayuno consiste en soltar las cadenas injustas, dejar libertad a los oprimidos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo, en no avergonzarse, en definitiva, de la carne del hermano. Bueno, pues en nuestro chirriando de hoy, en nuestro debate, vamos a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Es la cuaresma un tiempo oscuro? ¿Sigue la Iglesia empeñada en la observación de unas normas un tanto rancias en lugar de darse de verdad al que necesita ayuda? Para ello, pues contamos con unos tertulianos que van a ofrecernos su punto de vista ante estas cuestiones y, bueno, y otras preguntas que irán surgiendo a lo largo del debate. Bienvenidos, Montaña Calvo, buenos días.
Buenos días, bien hallada, María José.
Bueno, y bienvenido Carlos Méndez, que creo que está por ahí por el teléfono, ¿no?
Así es, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, y por supuesto aquí en el estudio pues seguimos con Tomás Moreno, que también puede intervenir. Y bueno, Gali, si tienes alguna cosita, pues también nos la cuentas. Recordamos otra vez el teléfono, que la gente, no le da por llamarnos un poquito, oye. El teléfono es 927-3044-73, ¿vale? Bueno, pues vamos a arrancar con el debate, ¿no? Montaña y Carlos, ¿estáis preparados, no?
Bueno.
Bueno, yo preguntaba, o bueno, ya se han dicho las cuestiones en la introducción. ¿Es la cuaresma un tiempo oscuro? La Iglesia, por ejemplo, insiste en que es un tiempo luminoso. Y yo me pregunto, os pregunto, ¿por dónde entra esa luz, Carlos?
Pues yo creo que la luz tiene que entrar, tiene que partir de uno mismo, para que ese tiempo que tenemos que recorrer de cuaresma, pues sea un tiempo en el que tengamos iniciativa, en el que no nos importe prepararnos y dar lo que cada uno de nosotros tenemos. Creo que todas las personas tenemos cosas buenas y no cosas tan buenas. Y esas cosas buenas y no buenas pues también aportan a este tiempo oscuro, que para mí no es oscuro, como tú bien dices, es un tiempo luminoso, es un tiempo en el que, bueno, pues ayuda a reflexionar, a pensar. No solamente creo que tiene que ser durante la cuaresma, porque se haya planificado así a nivel de la Iglesia, sino que debe de ser un tiempo que durante todo el año pues deberemos de tener en cuenta y deberemos tener presente.
Bueno, Montaña, ¿tú qué opinas de esta cuestión?
A ver, yo ante todo quiero quiero quedar claro que no soy ninguna experta en estos temas. Vengo a dar mi más modesta opinión.
Exactamente, de eso se trata.
Mi punto de vista, y bueno, pues quiero pedir disculpas por la ignorancia. Porque...
Que no, aquí nadie somos ignorantes, y, ¿verdad?
Sí, bueno, no. Esto es además un tema extenso, ¿eh? Por más que me he querido documentar, es,
claro,
es muy caótico, ¿eh? Ponerte a buscar información y, bueno, no es fácil.
Sí.
Hay muchas cosas que son contradictorias y, bueno, ante todo, pues... voy a intentar dar mi punto de vista desde el respeto, pues a quien discrepe en estos temas, porque
exacto, de eso se trata.
Son de debate totalmente.
Sí.
Yo pienso, a ver, oscuro, depende de cómo, desde el punto de vista que lo mires, ¿no? Yo creo que, a ver, para los no creyentes e incluso los creyentes que no viven su fe de manera pues vinculada totalmente a la Iglesia, uh-huh. Sí, puede dar la sensación de que sea un tiempo oscuro, bueno, pues porque, como bien dice Carlos, es un tiempo de reflexión, de penitencia, pero yo no puedo dar mi punto de vista desde dentro de la Iglesia. Carlos habla de encontrar la luz de uno mismo, yo por lo que he leído, pues sí, también... los creyentes o los más férreos y más, sí, vinculados con la Iglesia hablan de la luz, de esa luz, de encontrarse a uno mismo y ofrecer lo mejor de cada uno. Yo creo que a día de hoy, no sé si desde fuera vemos oscuridad o claridad, la verdad, pero no sé... yo creo que Carlos lo ha definido bien y él se siente...
Claro.
Que es así.
Sí, yo no sé, yo también, bueno, respeto las opiniones de los demás, yo también lo he dicho desde mi humilde opinión, desde lo que cada día, pues, por lo que apuesto y por lo que creo y por lo que lucho, ¿vale? Y creo que, pues, por eso he pensado lo que os he comentado. De hecho, María José ha hecho una introducción impresionante, haciéndonos un poco historia en toda esta trayectoria. También tenemos que tener en cuenta que la Iglesia, ¿vale?, como otro testamento, pues tiene un peso ahí que en su día, bueno, y durante todos estos años, pues ha seguido jugando un papel importante. Tenemos la gran suerte, creo, como también ha comentado María José, que tenemos al Papa Francisco con este ayuno solidario, con este ayuno más de necesidades que son reales, que son palpables, que tú puedes participar desde el espacio en el que tú te muevas o en el que tú estés. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo que ahora, por ejemplo, en Cuaresma, ahí el Instituto del Yeso, Vía de Almacia, hemos lanzado una actividad para trabajar el ayuno voluntario. Es decir, cómo yo puedo colaborar con las personas que más lo necesitan, ¿vale? Yo puedo tener dinero, no puedo tener dinero, o puedo tener más acceso a recursos, menos recursos. Pues hemos hecho una campaña de recogida de alimentos, ¿vale? Que puede ser una limosna, ¿vale? Pero no económica, sino en especie, para colaborar con los demás, y es una forma de contribuir a este mundo que necesitamos, que sea un mundo más justo, más coherente, un mundo en el que no haya tanta injusticia, no se garanticen los derechos sociales, las libertades, ¿sabes?
Sí.
Creo que nuestro Papa Francisco en ese sentido ha lanzado un mensaje muy 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 positivo, creo yo, y sobre todo tú María José lo comentabas, es decir, vamos a comunicar, vamos a decir todas esas injusticias que hay, vamos a compartir el pan lo podemos compartir de mil maneras. Yo, por ejemplo, ayer mi vecina no tenía huevos y yo vine en un momento y dije, luego te lo vendo. No, perdona, yo, a ti te ha hecho falta eso, pues yo te lo dejo, te lo doy, te lo presto. Yo creo que debemos también de abrir un poco la mente, que la Iglesia tiene que abrirse también las puertas a otras necesidades que también son reales y que a lo mejor en su día no se han dedicado, bueno, pues un poco por lo que hablamos. De hecho, fíjate, tú, María, hemos hablado de las burlas que ha habido y demás.
Sí.
Pues eran, además, todo era imposición.
No, era hipocresía.
Injusticia,
claro.
Injusticia también, porque, claro, tú imagínate quién se podía pagar la bula. O sea, yo pago lo que el cura me diga en la sacristía, pues toma, tienes que pagarme, yo qué sé, no sé exactamente lo que era. Creo que iban de los 50 céntimos a las 10 pesetas hace ya mucho tiempo, vamos. Pero claro, eso hace ya mucho tiempo no se lo podía pagar todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la iglesia con eso? Pues dinero y más dinero a sus arcas.
Y quizás por ahí venga un poco la oscuridad con la que vemos,
claro,
el tiempo de Cuaresma.
Exactamente, por ahí viene.
Creo que en esta mesa de tertulia, que además a mí me parece fenomenal, estamos desradicalizando la iglesia y optando por una posición intermedia, tanto Carlos como Montaña, que además, huyendo de los extremos, está la justicia desde mi punto de vista.
Eso es.
Pero sí que es verdad, y es a la oscuridad que yo creo que nos referíamos en la introducción, que hemos visto siempre la Cuaresma, pues un poco eso, como un tiempo de hipocresía, de no como carne, pero me pego la vida padre, al final no hago ningún tipo de ayuno. Esto, Carlos dice que debería ser, pero mi pregunta
es que no
dentro
acaba
de la iglesia
de ser,
o en los entornos de la iglesia, ¿ha cambiado algo?
Esa es la pregunta.
Va cambiando muy lentamente, ¿vale? Va cambiando muy lentamente porque tenemos la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, que cuesta cambiar. Y fijaros que ahora estamos en un momento sinodal, es decir, un momento de reflexión, que la iglesia nos estamos planteando en general, pues, los cambios. La iglesia, pues, tiene que cambiar, porque ¿por qué siempre van las mismas personas a la iglesia y no participan otras? Porque a lo mejor las celebraciones siempre tienen una estructura, a lo mejor...
Pero eso es las responsabilidades, y creo que en esto le voy a decir yo a Montaña, que opine un poco ella, en la responsabilidad de que la iglesia se haya cerrado a gran parte de la población, o que esté perdiendo seguidores, hay que buscarla dentro de la iglesia, no fuera. Pues ¿tú qué piensas, Montaña?
Sí, sí. Está claro que, hombre, no es cuestión de echar las culpas a nadie, pero aquí la iglesia es la responsable de que... pues de que los seguidores, los fieles, se vayan distanciando, ¿no? Yo creo que por donde se debe empezar es por eso, por una renovación de, pues no sé si de la de los cargos, de los altos cargos, que pues eso, que ponen de manifiesto, pues, lo que dice la iglesia. Aquí, por ejemplo, como decía María José, el nuevo papa, ¿no?, que a mí personalmente, pues, me cae bien.
Yo creo que nos cae bien a todos.
Claro, yo creo que sí. Es que es un papa que yo creo que dice cosas que están a la altura del hombre.
Dice lo que piensa, es coherente, y muchas veces llevándole la contraria a su propia institución,
claro,
de la que él es el máximo representante.
Exactamente.
A ver, han empezado desde arriba, pero esto se debe hacer a todas las escalas, pienso yo,
sí,
¿no? Y así,
sí,
a lo mejor, pues, la gente se siente atraída por formar parte de esta comunidad, ¿no? Si no, de otra manera...
Es que yo quería poner también sobre la mesa una palabra que yo creo que es clave en todo esto que estamos hablando. La palabra es espiritualidad. Uh-huh. O sea, ¿de qué manera las religiones, no solamente ya el cristianismo, respetan la espiritualidad de la persona, que es individual y suya? Y no sé, yo es que creo que no esa palabra no la contempla o no la contemplan en la medida de lo posible las religiones, las distintas religiones, no solamente ya el cristianismo y el catolicismo. No sé cómo lo veis vosotros, porque yo creo que espiritualidad y religión no son exactamente lo mismo.
La verdad que sí, de hecho tenemos un montón de culturas que estamos conviviendo con ellas, y yo creo que todas las culturas son buenas porque nos aportan,
claro,
cosas buenas y cosas a lo mejor no tan buenas, pero tenemos que compartir con ellas, y siempre es el respeto,
pues,
y,
exactamente, pues,
y
quizá...
la tolerancia, ¿sabes?
Sí,
porque
sí,
a mí, por ejemplo, que el Papa haya hablado con otras culturas, por ejemplo con las musulmanas, a mí me parece un paso positivo, ¿sabes? Porque creo,
sí,
creo que ya va siendo hora de que...
Positivo y necesario, ¿eh?
Y necesario también. Porque ya va siendo hora de que nos empapemos también de esas culturas, porque también son importantes para nosotros, igual que nuestras propias culturas también, nuestras culturas, nuestras tradiciones también son importantes para ellos. Hmm. Retomando un poco también lo que habláis de que la iglesia, yo creo que la iglesia es una iglesia abierta y renovada. De hecho, la iglesia ya hay pocas vocaciones sacerdotales, religiosas, y la iglesia ha tenido que abrir, de hecho ya tiene diácono, ya tiene el grupo de las pastoras de la salud que tiene que colabora, que ayuda con la iglesia, ¿sabes? Que la iglesia se va renovando, pero muy despacio, pero se va renovando. Lo que os comentaba, tenemos el año este, que es el año del sínodo, que es un año de reflexión, a ver por dónde van, dónde va este camino, que estamos recorriendo, que estamos aportando, incluso gente de todo tipo, es decir, tanto gente mayor, gente joven, gente adulta. Creo que también es algo positivo en ese sentido, también que se debería de tener en cuenta.
Tomás, ¿quería decir algo?
No, yo, lo que tú planteabas, que es verdad que el Papa Francisco está dando, creo, desde mi punto de vista, grandes pasos, pero que no se reflejan en la iglesia que vivimos cercana.
No,
o sea, que no se reflejan. Lo vemos en los medios de comunicación.
Está como un poco solo. A mí me da la impresión de que...
Lo vemos en los medios de comunicación, todos con cierto miedo.
Sí.
Porque es un hombre muy valiente y que realmente, si tuviera un... O sea, si la iglesia le siguiera,
sí,
los pequeños pasos de los que habla Carlos serían grandes pasos porque los está dando. Está dando pasos que desde mi punto de vista son históricos. Pero yo personalmente no veo un reflejo en la iglesia más cercana a nosotros. No, no me refiero solamente a Torrejoncillo, ¿eh? me refiero a la iglesia que está cerca del ciudadano de a pie, que no está en el Vaticano. Y...
Porque yo creo, Tomás, que esa renovación que hace el Papa... es que los curas, los sacerdotes, las religiosas se lo tienen que aplicar, ¿sabes? Tienen que aplicárselo. Y
claro,
es un ejemplo a seguir, ¿sabes?
Claro, Carlos, pero si al final lo que seguimos viendo y lo que nos siguen transmitiendo es que la bondad se consigue con no comer carne los viernes de dolor, los viernes de cuaresma, pues al final grandes pasos que se quedan en pequeñas hipocresías.
Y yo creo que, bajo mi punto de vista, es que mucha gente muchos seguidores de la iglesia no creo que les parezca mucho bien todo lo que dice el Papa, sinceramente, porque por eso son a veces que son cosas totalmente contradictorias a lo que la iglesia dicta, ¿no? Entonces, no sé yo si todos los fieles de la iglesia ven con buenos ojos lo que...
Quizás no guste, y por eso decía yo que lo vemos con cierto miedo.
No lo sé, mi sensación.
Yo soy creyente, soy práctico en la medida de... O como mi espiritualidad me dicta, como decía María José. Y a mí me parece que es un papa excelente, que ha tardado muchos años en llegar, pero creo que es muy necesario. Quizás por eso lo que tú dices, de que hay una parte de la iglesia que está en contra de las acciones que él está haciendo, quizás por eso se retarde más en llegar a nosotros.
Claro.
No sé, Carlos, ¿tú qué piensas?
Yo lo pienso así, porque daros cuenta que claro, que también ha habido, la iglesia ha estado en una zona de confort, por llamarlo de alguna manera, en la que, bueno, pues se ha vivido de esa forma. Y bueno, sabemos que la iglesia tiene una estructura muy muy recta, muy
cerrada,
y sin embargo ha venido este nuevo papa, esta renovación, que es toda bondad, toda necesidad. Esto es que cualquier gesto que hace este hombre, sabe que es digno de ver y digno de tomarlo como ejemplo, ¿no? Entonces, claro, necesitamos por eso una iglesia abierta, una iglesia que tiene que cambiar y que se quiera adaptar a las nuevas necesidades.
Sí.
Nos estamos encontrando también con muchos sacerdotes que tienen su forma de trabajar, que me parece muy bien, pero tenemos que esta iglesia debe ser una iglesia abierta, una iglesia renovada, y que hay que seguir los pasos de esto, ¿vale? Entendemos que también muchos pueblos somos muy tradicionales, somos muy reacios al cambio. Y la iglesia pues necesita un cambio, necesita una renovación.
Vale.
Yo creo que eso, que estaría bien que el mensaje que da el Papa, ¿no? Ya siendo eso el máximo representante de la iglesia, pues se viera, ¿no? A nivel general. En la iglesia.
Sí, además, yo quería plantear una última cuestión, porque creo que estamos ya casi que fuera de tiempo. Y es, bueno, pues a la vista de todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, aquí estamos hablando que sí de ayuno, que en qué consiste el verdadero ayuno, tal cual. Y el Papa dice eso, ¿no? El verdadero ayuno es no avergonzarse de la carne del hermano. Es decir, que cuando tú veas a alguien que lo está pasando mal, y mira que estamos viendo a gente que lo está pasando rematadamente mal, porque, bueno, pues hay gente que es que a mí no se me van de la cabeza, gente durmiendo encima del barro. Sin embargo, pues a mí es que me entra una cosa en el cuerpo que estemos hablando de ayuno, de observar normas de ser todos muy católicos, muy cristianos.
Pero mirar para otro lado.
Sí. Y miramos para otro lado. Carlos, Montaña, ¿vosotros pensáis que la Iglesia de verdad está en el mundo en el que estamos viviendo? ¿O se está mirando también para otro lado?
Yo creo que la Iglesia realmente a veces sí mira para este mundo y otras veces no mira para este mundo. Es lo que hablamos, yo creo, desde mi punto de vista. Creo que es lo que estamos hablando, que en lugar de seguir las directrices, las líneas que se están marcando desde arriba, pues cada uno lo estamos moldeando a nuestra manera. Creo que también la Iglesia tiene muchas estructuras y hay estructuras muchas veces que no están consolidadas, que necesitamos estructuras que estén consolidadas y que vayamos trabajando todo en la misma línea. Y ahora tenemos el tema del tema de los refugiados. Pues la Iglesia tiene que trabajar el tema de los refugiados. ¿Y cómo vamos a trabajar? Lo que no puede ser es que venga, la Iglesia va a trabajar el tema de los refugiados. No, es que la Iglesia no tiene que trabajar, porque para eso ya hay ONG que se dedican al tema de los refugiados, al tema de la acogida. Pero bueno, yo como Iglesia tengo que colaborar y tengo que participar en esa necesidad como Iglesia, porque yo quiero crear un mundo más justo, más igualitario, sobre todo esa injusticia, esa carne del hermano que nos avergonzamos. Yo tengo que comerme esa carne, tengo que compartirla, tengo que desde mi propia Iglesia tengo que canalizar qué recursos para intentar paliar esa necesidad, ese problema social que hay.
Claro.
Yo creo.
Bueno, Montaña, una última reflexión sobre todo esto, porque ya tenemos que pasar a otra cosa.
Vale, solo decir, no conozco muy bien, conozco a organizaciones, ¿no?, ONG, que son llevadas a cabo por la Iglesia, ¿no?, para ayudar, ¿no?, de alguna manera, pues, uh-huh, su alma necesitada. Tal. Yo pienso que la caridad, la solidaridad está muy bien, pero yo creo que en la época en la que vivimos, en democracia, aquí no se puede dejar en manos estas cosas de la buena fe de la gente.
Pues sí.
Yo creo que vivimos en una época en la que el Estado es el que tiene que garantizar el bienestar social y, bueno, está muy bien, sí, la caridad, la solidaridad, pero que no solo nos puede bastar con eso. Uh-huh. No sé qué
Perfecto.
Más decirte sobre...
Yo por cerrar esto... Y bueno, Carlos estará de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo en Montaña. Estamos en el estado de bienestar y yo creo que es el Estado quien tiene que proteger a las personas en riesgo de exclusión social. No hay que olvidar que el sistema de servicios sociales que tenemos hoy tiene su origen en la beneficencia y en la caridad. Entonces, que no quede tampoco que todo lo que se hace en la Iglesia o desde las instituciones de la Iglesia es negativo.
De hecho, he pedido antes disculpas por la ignorancia. No sé de dónde viene. Perdona, Tomás.
No te lo digo para que pidas disculpas.
No, hombre.
Te digo para que aunemos tu opinión o las opiniones que se han dado aquí en una sola cosa. Que sumando, es decir, si la Iglesia va en una línea de solidaridad positiva y abierta a la ciudadanía, se pueden conseguir cosas como los servicios sociales.
Sí, claro.
¿Qué es lo que quería decir? Gracias a ti, no tienes que disculparte por tu opinión.
No, ni mucho menos.
No tienes que disculparte por tu opinión.
Yo lo que quiero,
te la agradezco infinito.
¿De dónde viene?
Bueno. No, Montaña, de verdad que...
No hay que pedir perdón nunca por las opiniones, Montaña, nunca.
Tu opinión suma,
es verdad que hemos sido muy críticos con la Iglesia, y yo quería cerrar así, o sea, que si todos sumamos en la misma línea, claro, desde la caridad, si se han conseguido unos servicios sociales como los que tenemos ahora, que hace dos siglos eran impensables, se pueden conseguir muchas cosas.
Claro.
Siempre que la Iglesia sea abierta, honesta y sensata.
Eso es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Carlos y a Montaña
por haber estado
aquí debatiendo esta mañana. Y pasamos inmediatamente a otra cosita, porque esto es un no parar.